ministra María Ángela Holguín. Buenos días, ministra.
Buenos días, Néstor. ¿Cómo están?
Pues seguramente tan desconsolados como usted. ¿Cómo fue su noche?
Pues si quiere que le cuente de verdad, Néstor, fue peor la anterior.
¿Por qué?
Pero mal, porque le digo la verdad que es como cuando usted ha trabajado a conciencia, como cree que debe ser, con toda la responsabilidad, todo el compromiso, y la respuesta es una respuesta además que si los argumentos de la Corte fueran contundentes y jurídicamente muy sólidos, usted dice, sí, de pronto nos equivocamos en nuestro análisis jurídico. Es que la Corte está pasando por encima de su fallo del 2012, conceptos que tenían ese fallo, que lo dejan a uno bastante aterrado, por decirlo menos.
Sí, quedan unos consuelos, esas constancias que he estado leyendo de los magistrados, los que votaron con los argumentos de Colombia, son un consuelo gigante, y se ve que adentro en la Corte de La Haya hubo unos agarrones terribles.
Uy, sí, porque además yo creo que nunca había habido, bueno, ustedes van a tener al doctor Manuel José Cepeda, tengo entendido en un ratico, que él pues a gran profundidad va a hacer ese análisis. Sí es increíble uno ver que lo que le dicen unos jueces a los otros, porque lo que les están diciendo es ustedes están pasando por encima, por ejemplo, de la doctrina de cosa juzgada, y eso hace terrible la credibilidad de la Corte.
Ministra,
lo que usted dice, el debate debió ser muy duro.
¿Ustedes alcanzaron a evaluar el escenario del empate? Es decir, porque es cierto que perdimos, pero hay unas derrotas que son menos amargas que otras. En las votaciones importantes, el resultado fue 8-8. Y se desempata porque el sistema de votación de la Corte de La Haya le da privilegio, prevalencia al voto del presidente, que era el magistrado Abrams de Francia. Él desempata, aunque hubo 8-8. ¿Consideraron ustedes esa posibilidad en algún momento?
No, porque además fíjese que eso le ha pasado a la Corte solamente 3 veces en la historia de la Corte. Y en casos que no está en juego la soberanía de un país, en casos menores, uno en el año 66 y en otro en el año 96. Pero que la Corte tome la decisión de responder una solicitud, y en vez de que responda, digamos, que no hubo, que al momento de haber empate, es que esa solicitud no tuvo la mayoría. Entonces lleguen a ese voto, pues es una cosa que es muy muy difícil y muy compleja de entender. Eso uno lo entiende cuando es una decisión menor, una decisión comercial, pero no la decisión de la soberanía de un país.
Ministra, una vez dicho que el fallo nos resultó adverso, que el fallo tiene contradicciones, ¿qué sigue para Colombia? Yo quisiera preguntarle la evaluación ante esta decisión que ha tomado el presidente, respaldado pues por partidos políticos, una decisión de Estado, de retirarse de La Haya, de no comparecer a lo que viene en el proceso de fondo. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Me dijo ayer en estos micrófonos don Julio Londoño Paredes, que fue agente de Colombia durante mucho tiempo, dijo, el problema es que si Colombia se retira, Nicaragua le va a pedir a la Corte de La Haya que falle a su favor, y nos exponemos a un fallo en contra de fondo más problemático todavía.
Estamos frente a un tema muy complejo, Néstor, y es que la Corte asumió competencia de fallar en un tema donde nosotros no somos firmantes de ese tratado. Nos va a aplicar la Convención del Mar. Colombia nunca ha firmado la Convención del Mar. Lo que hace aún más complejo y por eso le digo mucho más fuerte la decisión de Colombia a retirarse, porque la Convención de Viena le dice a usted que en el derecho de los tratados que a un país no le pueden aplicar un tratado del cual no es firmante, y no son los firmantes de la Convención del Mar. Entonces sí es muy difícil pensar que la Corte asume algo en donde no somos parte, y eso fue de las excepciones que le dijimos a la Corte. Entonces seguramente va a seguir. Ahí hay un tema que se llama el libro blanco, y es que uno, el país que no comparece, manda pues su argumentación, digamos, no tiene agentes, no tiene abogados, formalmente no está, pero la Corte recibe información que el país quiere hacer llegar. Que es difícil, claro que es muy difícil, pero ¿usted cómo puede ir a que le apliquen algo que usted no ha firmado?
¿Pero vamos a hacer uso de ese libro blanco, canciller? Es decir, ¿Colombia eventualmente enviaría argumentos en el asunto de fondo que ahora define la Corte?
Estamos en la evaluación. Bueno, vamos a sentarnos con los abogados internacionalistas a mirar el tema. pero si se pueden enviar y son de alguna utilidad, pues se enviarán, pero como le digo, eso estamos en una, vamos a sentarnos ahora a evaluar con los abogados.
Sí, ministra, ya que usted menciona el libro blanco y estrategia, quisiera preguntarle un poco, y echando la película para atrás, Nicaragua nos ganó en el año 2007, Nicaragua nos ganó en el año 2012, Nicaragua nos ganó en el año 2016. ¿Por qué Nicaragua nos ha ganado tantas batallas jurídicas? ¿Cuál es la explicación que ustedes adentro, técnicamente, la Cancillería con sus abogados tienen?
Pues Néstor, no le puedo contestar. La verdad, Nicaragua ha ganado en muchos casos, muchos. Tal vez me dio un revés que tuvo hace en el último fallo con Nicaragua, con Costa Rica. Mire, es que Néstor, de verdad es muy complejo. Néstor, teníamos un proceso que por incumplimiento del fallo. Entonces la Corte contesta, como no, la Corte no puede ser la misma que monitorea si se cumplen o no sus fallos, que esa fue una de las excepciones que pusimos. Usted no es el que está llamado a hacer cumplir un fallo. Para eso está el Consejo de Ministros de la OEA o el Consejo de Seguridad. Entonces la Corte le dice, no, mi interpretación es que Nicaragua no está diciendo que nosotros le vamos a hacer cumplir el fallo. Nicaragua solo está diciendo que miremos si se han verificado, que si se han violado los derechos de los nicaragüenses en la zona y si Colombia ha utilizado el uso de la fuerza, que en eso afortunadamente la Corte dijo no ha habido utilización del uso de la fuerza, luego la Armada sigue y seguirá haciendo exactamente lo mismo que ha hecho. Pero usted dice, bueno, pero entonces hasta le ayuda a interpretar lo que pide. O sea, es una cosa increíble. O sea, pide que incumplimiento y la misma Corte, para poder seguir, le dice, no, como yo no puedo hacer eso, no es lo que está preguntando Nicaragua. Entonces, no sé cómo contestarle, Néstor, es una cosa increíble.
Claro, pero por eso, y le quiero insistir, ministra, es decir, pero Nicaragua tiene mejores argumentos, tiene mejores abogados, tiene mentes brillantes, tiene chequera, juega geopolítica. ¿Qué hace que Nicaragua, en teoría nosotros deberíamos estar por encima de ese nivel, qué hace que Nicaragua nos esté dando paliza tras paliza?
Pues como le digo, no le puedo responder, porque si los abogados de Nicaragua son buenos, que de hecho lo son, los abogados que ha tenido Colombia son muy buenos, o sea, no es que estemos, como quien dice, entre un Mercedes y un Renault, no. O sea, es de verdad que es una cosa muy buenos, sin, los de Nicaragua son excelentes, pero no les sé decir, yo creo que una corte donde cambia sus fallos, donde una cosa dicen uno y después se replantea y dice otra cosa, donde los mismos magistrados están sentados, los mismos que han dicho una cosa 4 años antes. No, es que sí. De verdad que no, yo no tengo cómo explicar eso.
Canciller, ¿Colombia por qué no tomó la decisión de no reconocer la jurisdicción de la Corte, de no comparecer antes de conocerse las decisiones del día anterior?
Pues mire, por dos razones. Una, bueno, Colombia, entre otras, se retiró del Pacto de Bogotá en noviembre del 2012 y creo que pues después de ver esto de ayer fue la decisión más acertada, porque si no, quién sabe qué más estaríamos a futuro. Lo otro es que los procesos siguen sin el país y lo que nosotros sí queríamos era reiterar a la Corte que no tenía competencia. Y un poco con las excepciones, lo que usted hace es mirar como para dónde va a ir el proceso. Como les digo, el doctor Cepeda ahora les va a explicar muy bien eso. Diciéndole, mire, usted aquí no es competente por estas diferentes razones. Si no hubiéramos presentado esas excepciones, hoy estaríamos frente a un fallo de fondo. Porque como al no estar, hubieran seguido. Aquí por sí. lo menos ya entendemos para dónde van y les decimos, no señor, ustedes no nos pueden aplicar a nosotros un tratado donde nunca hemos firmado.
Sí. Ministra, ¿qué lecciones le quedan a Colombia? ¿Qué aprendimos después de estas tres derrotas pues sucesivas en estos últimos años?
Pues mire, yo creo, Felipe, que de verdad los países tienen que fijarse más en qué entes se meten. Por eso usted ve las grandes potencias que no están en nada. No firman para estar en tribunales internacionales. Fíjense, por ejemplo, Venezuela jamás firmó el Pacto de Bogotá, nadie tiene competencia. Por eso es que todo es bilateral en el tema. Yo creo que finalmente las fronteras es algo que se debería llevar a cabo en temas bilaterales. No que un tercero venga a decirle a uno cómo se deben delimitar. Si usted me dice que hubieran hecho distinto, no le sé decir, ¿sabe? Porque si usted hubiéramos tenido más abogados, más... No, tuvimos realmente gente muy buena y mucho trabajo. Dijimos en el año 2012, de pronto fue que la gente no tuvo tanta información. Mire, en estos últimos 3 años hemos mantenido informado, pero absolutamente a todo el mundo. Hemos hecho cursos para periodistas para que entiendan. En la página web de la Cancillería están todas las excepciones, todos los argumentos. O sea, en eso hemos sido los más transparentes para que todo el mundo conociera. Entonces, no le podría decir exactamente qué más hemos aprendido. Es duro, ¿no? Es duro porque después de todo este trabajo y toda esta cosa, estar frente otra vez a esta situación es muy duro.
Ministra, ¿quién responde políticamente por esto? El gobierno Santos, entre muchas otras cosas, va a pasar a la historia como el gobierno en el cual se perdieron 2 fallos muy graves en esa tribunal internacional. El expresidente Uribe nos acaba de aceptar aquí que él en su momento no se atrevió a retirarse del Pacto de Bogotá ni nada más por no romper la trayectoria jurídica de Colombia. En este gobierno, ¿quién responde políticamente por esos 2 fallos y por esa situación pues tan desgraciada que estamos teniendo frente a Nicaragua en La Haya?
Pues yo creo que preguntémosle al presidente, Sandra, ¿no? Eso es mejor saber. Si yo tengo que ser, mire, me voy con toda la tranquilidad de haber cumplido con el deber y con todo lo que creímos que debíamos hacer. El año nos tocó el fallo en 2012, pero acuérdense que es un fallo que viene desde el año 2001. A nosotros nos tocó ni siquiera presentar alegatos orales. O sea, los orales, digamos, los escritos, los argumentos escritos ya estaban. Nos tocaron solamente los orales, perdón. Pero los escritos ya estaban. O sea, ahí sí, a cada gobierno le fue tocando un poquito como la herencia de lo anterior y de lo anterior y de lo anterior. Si uno echa para atrás, pues estaríamos echando para atrás desde el año 48, donde no hemos debido firmar el Pacto de Bogotá.
Las 7:43 a.m. Sé que está saliendo para San Andrés, ministra. Entiendo su desolación, que creo que es un poquito la misma que estamos teniendo todos esta mañana en Colombia. Ministra, gracias por acompañarnos. Feliz día, feliz viaje.
Bueno, gracias.